Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Este programa se transmite por RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También los pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
Muy bien, acá comenzando el encuentro número 148 de Café Mercosur. Me gustaría empezar con una noticia acá de Brasil que se relaciona mucho con lo que vos estabas comentando el programa anterior, que tenía que ver con José López, ¿te acordás? El secretario de Obras Públicas, que había mentido en sus declaraciones para incriminar a Cristina Kirchner, ¿te acordás, Osvaldo?
Sí, sí, con la sola finalidad de mejorar su situación procesal, lo hizo.
O sea, para salvarse, como siempre venimos diciendo, que hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones de los arrepentidos, porque primeramente que si mienten no tienen ninguna condena penal, digamos, ninguna sanción penal, a diferencia de lo que ocurre con los testigos, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, claro, el testigo tiene una figura procesal distinta, ¿no? El testigo lo hace bajo juramento de decir verdad, en cambio el imputado procesado no está obligado a declarar porque la Constitución Nacional dice que nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo, por lo cual no puede declarar bajo juramento.
Eso desde el plano, digamos, de lo estrictamente formal dentro del proceso, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, las reglas claras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la justicia no la sigue, ¿no? Cuando la justicia es la propia interesada en tergiversar estas declaraciones o en hacer uso político de estas declaraciones? Y justamente ahora ha salido en Brasil esta declaración de Leo Piñeiros, que era el presidente de esta empresa, la constructora, la OAS, que la declaración de Leo Piñeiro es la principal prueba contra la condena del expresidente Lula da Silva por el caso de este departamento triple en la ciudad de Guarujá. La única prueba, digamos, que hay, ¿no, Osvaldo?
Sí, sí, que es el riesgo de este tipo de declaraciones, ¿no? Que si por ahí se pueden sustentar en alguna otra prueba, tendría cierto dosis de realismo, pero así, cuando es única prueba, es todo muy dudoso, ¿no?
Sí. Entonces, antes de ser preso, Leo Piñeiro, ¿no? Este constructor, siempre había negado cualquier tipo de implicación, digamos, en Lula con actos de corrupción. Después lo encarcelaron por 3 años, ¿no? Y bueno, y ahí a medida que iba pasando el tiempo, iba cambiando sus declaraciones hasta que realmente dijo lo que quería la gente de la Lava Jato escuchar, o sea, Lula. O sea, que él le parecía que las cosas eran para Lula, alguna cosa por el estilo. Y la semana pasada, después de que ya cumplió, digamos, su cometido, lo dejaron libre. Edso Fachin, que es el juez del Tribunal Superior Federal de Brasil, homologó esta declaración de arrepentido y con eso le dio la libertad domiciliaria. Y bueno, y él, el delator, el corruptor delator, está libre. Y Lula, la persona, digamos, calumniada, porque no se le ha probado absolutamente nada, ni siquiera se le ha determinado cuál es el hecho delictual, o sea, es una mera calumnia esta declaración, está preso hace más de 500 días, Osvaldo.
Qué ironía de la justicia, ¿no?
Qué ironía de la justicia. Ahora Leo Piñeiro va a estar en su casa, también le van a poner una tobillera electrónica, pero bueno, pero sinceramente va a estar en la casa, ¿no, Osvaldo? Y justamente fue estos aprietes que le hicieron. La primera vez que quiso denunciar, Osvaldo, fue en el 2016, en junio. ¿Pero qué pasó? En esa declaración como arrepentido, él nombraba grandes peces de la política nacional, pero no lo nombraba Lula. Y los peces eran todos aliados de Temer, que era el vicepresidente, ¿no? Y bueno, algunos del PSDB, del Partido de la Socialdemocracia Brasilera. Eso era Lavallato, no le interesaba a Osvaldo, ¿no? Le interesaba que fuera Lula, por eso que...
Solamente Lula.
No, solamente Lula, por eso que le rechazaron la declaración como arrepentido. Esto salió ahora, esta semana, justamente por los mensajes que los hace a sacar a la luz este portal de Intercept, en este caso en asociación con el diario Folha de San Pablo, ¿no? Que bueno, que justamente si le aceptaban la delación en ese momento pasaban dos cosas. Primero que, digamos, mancharía la honra, el honor del PSDB, que eran los que estaban impulsando pues, más ahínco el impeachment de Dilma. Y bueno, y caía como una bomba para los aliados de Temer, que iba en el propio proceso de juicio político. Me dio como que iba a perder un poco de transparencia.
Sí, sí, de todas maneras me daría la impresión, Ramiro, no sé qué pensás vos, que en realidad el estado de libertad que estaría gozando el delator no se estaría reñido con la justicia, porque si no tiene peligrosidad procesal, no habría necesidad de que haya lo mismo que dijimos en todos los casos, cuando se los detenía injustamente, como el caso de Lula, tendría que ser la lógica que el Estado sea el Estado de libertad y no el Estado de privación de la libertad. Pero bueno, o sea, en este caso el problema es el contraste entre uno preso, que fue el corruptor y el delator, y el acusado, que no tiene más prueba que esa delación. Ahí estaría el problema. O sea, me parece que no está mal que esté en libertad el delator.
Me parece que has dado en el clavo, Osvaldo, porque es exactamente eso lo que vos estás diciendo. No estamos queriendo nosotros que Leo Piñeiro esté preso. Lo que estamos diciendo es que los operadores jurídicos de Lavallato, tanto los fiscales como el juez Moro que la dirigía, y con algunos asociados dentro del Superior Tribunal Federal, Fachín Esnoso, que como gritaba Dallagnol cuando en uno de los audios que salió ahora a la luz de Intercept, él decía, bueno, me entrevisté 40 minutos con el ministro Fachín, con el juez Fachín. Y este Fachín está de acuerdo con nosotros. Y él, viste, como un grito de la guerra acá de las hinchadas, viste, Fachín es nuestro, decía, viste. O sea, vos fijate vos cómo trabajan mancomunadamente con una persona dentro del Superior Tribunal Federal, de siempre pensando en esto que va saliendo a la luz, Osvaldo. Y lo que habíamos dicho...
Esto surgió en ese cruce de WhatsApp que tenían, o de Telegram, no sé, que tenían los fiscales, este grito de cancha, diríamos.
Sí, exactamente, Osvaldo, exactamente. Fue y el que dijo este grito fue exactamente el jefe de los fiscales, que es Dallagnol. De ahí salió Fachín. Él es el ministro, digamos, relator de todas las causas de la Lavallato. Y sistemáticamente él dictamina en contra de Lula y a favor de lo que dice la Lavallato. O sea, te parece que trabajaran mancomunadamente. Eso es una constante y se ha visto muy, pero muy pocas disidencias. El que era el relator, digamos, el que tenía así la relatoría de las cosas que llegaban a la Suprema Corte de Justicia de Brasil, te vas a acordar, Osvaldo, era Thierry Sabatsky, que era aquel juez que falleció en el accidente aéreo yendo para Angra dos Reis. ¿Te acordás, Osvaldo?
Sí.
Que nosotros lo comentábamos y que dijimos que era una persona muy técnica, que le había dado un gran tirón de orejas a Moro por el audio que él había hecho público, el audio ilegal, entre la conversación de Dilma Rousseff con Lula, que lo comentamos la semana pasada. ¿Te acordás, Osvaldo?
Sí, sí.
Y que esto lo habíamos comentado cuando tuvimos a nuestra invitada, la doctora Cristina Pegorari. ¿Te acordás, Osvaldo? Hace 2 años atrás ya.
Tres,
¿cómo pasa el tiempo, Juan? Claro, en su momento nosotros lo comentamos a esto. Salió Thierry Sabatsky y que era bastante, bastante técnico, era muy técnico, él era muy legalista. Y entró Edson Fachín, que es, digamos, el refrendador natural de todas las causas. Y bueno, y es eso, ¿no, Osvaldo? Quería ver cómo se va trabajando y cómo lo que habíamos comentado nosotros cuando hablamos del accionar de Lavallato y en consonancia con Bradío en Argentina, ¿te acordás, Osvaldo?
Sí.
Es de esto que vos decís, usar la prisión preventiva como una manera de tortura para obtener para coaccionar a las personas, Osvaldo. Es exactamente
sí,
lo que vos decís.
Tal cual, tal cual. Y también es de destacar, Ramiro, después de escucharte lo que estabas comentando vos, es cómo se van reemplazando jueces técnicos que con buena técnica jurídica, reemplazados por jueces políticos, ¿no? Que dejan un poco de lado la técnica jurídica o el fundamento jurídico y toman resoluciones más cerca de la política que de la justicia.
Exactamente, Osvaldo. Y cómo dejan a aliados, por ejemplo, como en el caso del PSDB, sin tocarlos, ¿no? Y que después vienen a ser, por ejemplo, a Aloisio Núñez, que después fue el canciller de Temer, era una persona que estaba totalmente denunciada por Leo Piñero de haberle dado coimas. Y no le aceptaron la declaración. ¿Cuál es el criterio, Osvaldo? O sea, si no era Lula, no le acepto ni la declaración. Está diciendo, le hemos pagado coimas, están aquí, 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 a este, y como no son del partido que nosotros queremos, no nos interesa. No lo digo yo tampoco, lo dijo el juez Moro, siempre poniendo el recaudo que es a través de estos mensajes de Telegram, lo dijo Moro cuando pidió que parasen una denuncia contra Fernando Enrique Cardoso. Y que dijo, no, cuidado, no investiguemos a esta gente porque nos podemos hacer de enemigos que necesitamos, de gente importante que necesitamos. Lo dijo Moro con estas palabras casi textuales que te estoy diciendo, Osvaldo.
Sí, creo que en el programa de hoy, Ramiro, lo vamos a ver varias veces, tanto en la Argentina como en Brasil, cómo se utiliza ese carácter binario de la política del bueno y el malo. El bueno son los que están conmigo y los malos son todos los demás, los que están en contra mío, por lo cual, para ellos, ni justicia, ¿no?
Exactamente. Osvaldo, ¿te parece que escuchemos algo de música?
Vamos.
Bueno, estábamos hablando de Brasil. Vamos a escuchar una banda brasilera llamada Brasa. Y una canción que se llama Sigue el baile o Segue o baile, ¿no?
Vamos.
Escrevo porque não tenho dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe o som do timbale. O agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tenho dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe o som do timbale. O agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile, segue a vibe até o amanhecer. Que momento no talento faz por merecer. Tá com disco, corre risco, vamos sem dublê. A cedo que não se pode prever. A massa reunida é um lazer só. Vagabundo se diverte on the floor. Seguindo a embolada, vai no reggae, vai no raga, deixa a marca na pegada hardcore. Escrevo porque não tenho dom no freestyle. Ela quebra, requebra, remexa som do timbário. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tenho dom no freestyle. Ela quebra, requebra, remexa som do timbário. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile, segue a vibe no Soma River. E a danada da cachaça é massa, faz arder. Eu respeito o teu direito a quem quer karatê. Mas eu só fico no THC. A massa reunida é um estopim. Vale muito mais que ouro e marfim. Tô indo na jornada, não se compra, não se paga. A emoção que diz ainda bem que eu vim. Remexa som. Liu, agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tem dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexa som do timbário. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile.
Bueno, continuamos entonces con el programa y estamos hablando de amigo y enemigo, ¿no es verdad, Osvaldo? Y de injerencias en el Poder Judicial.
Tal cual. Y bueno, y acá en la Argentina, un poco en consonancia con esta situación, el martes de la semana pasada, martes o miércoles, en un programa del Canal América, uno de sus dueños, o el principal accionista, Vila, uno de los programas más vistos del canal, Animales Sueltos, que algunos lo llaman Gorila Suelto, ¿no?
Debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por allí.
Debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por aquí.
Debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por allí.
Debe ser la gorila, debe ser,
que andarán por aquí.
aclaremos a las personas que nos escuchan afuera, que es mucha, que gorilas también significa, además de una persona truculenta, los reaccionarios, ¿no? Los antiperonistas acá, Osvaldo.
Tal cual. Entonces, por eso animales sueltos, muchos lo dicen de esa. O sea, que no, que es un canal impensado de estar contra del gobierno de Macri. Sin embargo, su mayor accionista, el señor Vila, salió a hablar en ese programa a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, explicando una situación que dice que el presidente Mauricio Macri le quiso cortar la libertad en su momento porque le pedía que devuelva un espectro radioeléctrico que tenía una empresa que era de su propiedad. Entonces se lo pidió y él dijo, bueno, que lo vamos a ver, que iba a ver qué hacía, pero al final en un momento lo amenazó con una denuncia penal que después termina siendo el ministro Awad, que es lo que él cuenta, que Awad le hace una denuncia por pedido del presidente Macri y Macri le manda unos WhatsApp diciéndole que él va a hacer todo lo posible para dejar sin efecto la denuncia penal, que había instrucción al procurador para dejar sin efecto la denuncia penal, lo cual implicaría que el sistema republicano de división de poderes estaría afectado por estos dichos del presidente y que él tiene WhatsApp o copias de los WhatsApp certificados por escribano público donde se acredita estos dichos de Macri. Podríamos aclarar, en realidad, que lo que es cierto es que Vila nunca había pagado el espectro radioeléctrico que había sido ganado en una licitación y que estaba con una medida cautelar, nada más. Por eso no, el Estado no se lo podía sacar. Eso también sería necesario aclarar, ¿no? Porque tampoco pensar que Vila se siente como que es una blanca ovejita. De todas maneras, podemos seguir diciendo que el Canal América nunca fue, como decíamos antes, ese apelativo de gorilas sueltos no es realmente por la posición política que tenía, que era muy contrario al kirchnerismo, ¿no? Pero ahora, después de las elecciones, parece que se acordó de los WhatsApp que le mandaron hace más de 2 años.
Refrescame la memoria, Osvaldo. Vila era el que era el socio de Manzano, que era diputado menemista en los años 90, que ahí consiguieron.
Tal cual, que tenía medios en todo el país, inclusive acá en la ciudad de Rosario, tenía el diario y radios que ahora los vendió al grupo, la Fundación Libertad, que le compró los diarios y las radios. Creo que esto lo habíamos tocado en un programa. ¿Te acordás cuando Mauricio Macri, el presidente de Argentina, le pregunta a Vargas Llosa qué política va a llevar adelante? Que dijo lo mismo, pero más rápido. Sí. Bueno, y ese lo dijo en un encuentro que había organizado la Fundación Libertad. Que Vargas Llosa, antiguo escritor de izquierda, ahora ha venido a Libertario, siempre es invitado todos los años y fue el que le hizo la pregunta, donde después se despacha con eso Macri, que aparentemente muchos votos no le sumó, ¿no?
No le sumó. Bueno, pero acá nuevamente una pequeña confesión en un programa, ¿no? De que Macri lo apretó, que le dijo que le iban a hacer una causa judicial y que iba a ir preso, por eso él tuvo que renunciar a la licencia.
Es que la denuncia se la hicieron de todas maneras, la denuncia es real. Lo que pasa que, o sea, era un alfil importante, me parece, en la política de medios del macrismo, la existencia de América y sus canales y periódicos asociados, ¿no?
Y no puedo dejar de asociar eso que estás diciendo, Osvaldo, con lo que le ha pasado a los dueños de C5N, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, que están presos. Son los únicos de la causa de los cuadernos que están presos. Ahora la jueza María Eugenia Capuchetti los sobreselló y sin embargo siguen presos porque en su momento Bonadío en la causa cuadernos dijo que como ya estaban presos, ahora que siguieran presos. Ahora le avisaron al señor Bonadío, mire señor Bonadío, juez de la causa cuadernos, en la otra causa por los cuales ellos estaban presos, que era supuestamente por insolvencia fraudulenta, que fue totalmente desmentido todo eso, están sobreseídos. ¿Sabe lo que dijo Bonadío? Como tienen aviones y como tienen muchos medios materiales, se van a escapar del país. O sea que ahora nosotros a la prisión preventiva le agregamos una cosa. Solo tienen que ser pobres de miserabilidad absoluta, que no puedan tomarse un aliscafo hasta Montevideo para presumir de que no se van a escapar. O sea, estamos interpretando la ley como queremos. ¿Desde cuándo la ley hace diferenciación entre que tenga bienes materiales o no? ¿O desde cuándo ser rico se supone que uno va a evadir la acción de la justicia, Osvaldo?
No, y si fuera ese el criterio, habría que avisar a la Bonadío que hay un montón de procesados por él que gozan del estado de libertad, pese a ser millonarios, ¿no?
Osvaldo, como no a muchos, todos los otros que el proceso de la causa Cuadros Gran, toda claro. Gente multimillonaria, están todos libres, están todos...
No, por eso tiene como una doble vara, y ahí volvemos y seguimos con la política que estamos diciendo, esa binaria amigo-enemigo, ¿no? Que cada vez se estaría redoblando más, parecería.
Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo en esa línea de pensamiento, y que ya cada vez más deja de ser una especulación nuestra, Osvaldo, me parece que es una cuestión más...
Sí, ya real. Hacen todo lo posible que con las pruebas acrediten lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, probado públicamente, porque realmente ya es indudable, hasta los amigos se están quejando de esa política, hasta Vila se está quejando de esa política.
Y ya que estamos, Osvaldo, vamos a seguirla, te la empalmo con una de acá de Brasil, y que tiene que ver con la justicia electoral en este caso, que condenó al ex intendente de acá de San Pablo, y candidato a presidente también, a Fernando Haddad, por delitos electorales, porque dice que mandó a imprimir unos volantes y que él hizo el cálculo y que dijo que era mentira, porque la capacidad de la empresa no podría haber producido ese número de volantes. En realidad, él fue más sutil. Él se quiso hacer el pícaro, él se quiso hacer el piola, como decimos en Argentina. Hizo el cálculo de lo que había pagado la empresa de... Esta es la gráfica, ¿no? La gráfica por la luz. Y dijo que si realmente hubiera imprimido todos esos volantes, tendría que haber pagado más de luz. Y con eso lo condenó por contabilidad 2, que acá es un delito electoral bastante grave, ¿no? Como contabilidad paralela, y que supuestamente para desviar fondos y decir que pagó lo que no pagó, cosas que no se realizaron. Solo que el hombre hizo mal los cálculos, ¿vale?
Claro,
el juez calculó mal. Fue un periodista, hizo los cálculos de la Folia de San Pablo, ¿no? No es un periodista del blog Izquierda Unida, Venceremos Siempre, ¿no? Nada por el estilo. Y le demostró que estaba equivocado. Seguimos condenando a Agusti Piacere con las pruebas que tenemos. ¿Qué te parece, Osvaldo?
No, y me recuerda lo que vos estás diciendo, Ramiro, volviendo un poco a Argentina, ¿no? Lo que pasó en Provincia de Buenos Aires cuando se habían usado la base de datos del ANSES para ponerlos como aportantes, que ahí esa causa está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? No sé si te acordás cómo fue la causa, Ramiro.
Sí, me acuerdo perfectamente que ahí había varios delitos. Había primero declaraciones juradas falsas.
Falsas, sí.
Bueno, habían utilizado a las personas, ¿no? Como siendo afiliadas cuando no eran. Que no me acuerdo qué delito era, pero era un
delito. Sí, después falsificación de instrumento público también.
Exactamente.
O sea, en realidad, bueno, y nadie dijo que no, que era un delito electoral que no tenía, que tenía baja pena o algo así, así que el procedimiento está ahí. Y en este caso, se ve que la justicia en Brasil es un poco más exigente cuando no son amigos.
Exactamente, Osvaldo, exactamente. Y como para terminar, decimos, bueno, la máxima, ¿no? La máxima de terror. Concluyó la etapa de instrucción y elevan a juicio oral la causa de la fotocopia de los cuadernos. O sea, no hay prueba, no hay nada, y Bonadío, digamos, para crear conmoción judicial en plena campaña electoral, decide elevar a juicio la causa de los cuadernos cuando hay cualquier cantidad de nulidades previas, que algunas planteadas inclusive en la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolverse previamente, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, y que podríamos también aclarar que la principal prueba, que por eso se llama la causa de los cuadernos, no existen de manera física, porque ya fueron, en la misma causa sí se fueron quemados, por lo cual impidió que se pueda peritar la tinta o la fecha aproximada. Lo único que sí no había dudas era que uno de los cuadernos Gloria, que figuraban de una fecha determinada, a esa fecha no existía, fue posterior, ¿no? Gloria era la marca del cuaderno. Ese modelo de Gloria fue posterior a la fecha que dice que tiene el cuaderno, perdón, la copia del cuaderno.
Y como dice el abogado de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, acá nuevamente tenemos el abanico normal de accionar de la justicia. Irregularidades en el proceso, detenciones a mansalva, apriete a los supuestos arrepentidos, declaraciones direccionadas y forum shopping, digo.
Forum shopping. Y bueno, y también podemos tocar lo que dijimos antes, que lo que pasó con los dueños de C5N, que como tenían cierta fortuna y aviones a disposición, podía huir, por lo cual tenían que estar detenidos, con Carlos Wagner, con Enrique Pescarmona, con Aldo Benito Rollo, con Eduardo Eunequian y Alberto Tasselli y Alejandro Ivancevich, no tuviesen el mismo pensamiento, siendo que son todos empresarios de la construcción de muy buen pasar económico y seguramente con posibilidades, con muchas mejores posibilidades que las que tenían los dueños de S5N.
Exactamente, Osvaldo. No podríamos haber cerrado mejor, Osvaldo.
Bueno.
¿Vamos a escuchar algo de música entonces?
Dale, dale.
Mira lo que te propongo, Osvaldo. Vamos a escuchar cumbia villera.
Dale.
Vamos a escuchar entonces a Damas Gratis y Fidel Nadal, que hacen una canción de una banda de rock llamado Todos Tus Muertos, Gente Que No.
Vamos.
Gente de mierda, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos? Gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser stone? ¿Querés ser hacer banco? ¿Querés ser drogón? Yo no, gente que no. Bereban, berebin, bereban, bereban, bous, ey, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle lo bailes.
Estás escuchando Café Mercosur
por las radios RCA, Resistiendo con Agua Artificial y Las Voces del Mundo.
Bueno, y seguimos con el programa, Osvaldo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Contanos.
Bueno, de uno de los temas más tristes, diríamos, que le ha tocado vivir a la Argentina en el último tiempo. No porque no corresponda a la emergencia alimentaria, que es el tema, sino que tener que caer en declarar emergencia alimentaria en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, realmente no tendría que ser así. Pero no hay manera de pasar esta situación donde la gente está de muy mala situación económica, está pasando hambre. Como una cuestión personal, ¿no? Mi hijo va a una escuela pública, es una escuela pública de clase media. Tienen problemas que van chicos, a veces van sin comer, por lo cual la situación es realmente muy, muy difícil, y al gobierno se le estaba pidiendo que, por decreto de necesidad de urgencia, como acostumbra hacer con las cosas que le interesan, declare la emergencia alimentaria, pero parece que los decretos de necesidad de urgencia solamente se usan para los amigos y no para los necesitados que no son votantes de este gobierno.
Vamos a escuchar un audio, Osvaldo, a ver qué nos decía Mauricio Macri en campaña en el año 2015. Uno es un spot de campaña que lo hemos enganchado con un discurso que él dio el 4 de noviembre en Santiago del Estero.
A ver.
Les propongo universalizar un ingreso ciudadano y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina.
Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135.
Sabemos que estamos frente a la oportunidad de trabajar juntos y construir esa Argentina que soñamos hace tanto tiempo. Esa Argentina que queremos, que le ofrezca trabajo a todos nuestros pibes, a todos nuestros jóvenes, que nunca más un joven santiagueño se tenga que ir y tenga que cantar añoranza porque no tiene trabajo en Santiago del Estero. Acaba el trabajo. Me quiero comprometer frente a ustedes para que trabajemos juntos de acá al 22, para que a partir del 10 de diciembre, codo a codo, con el mejor equipo de los últimos 50 años, que yo me comprometo a formar con generosidad, llamando a los mejores de Santiago del Estero también. ¿Para qué? Para lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. ¡Pobreza cero!
Muy bien educado.
No. Seguí con el programa, macho. Sí,
Para eso, en todas estas provincias, les vengo diciendo que el 10 de diciembre pondremos en marcha el plan de reparación histórica, el plan Belgrano, que le va a dar al norte argentino todas las infraestructuras que necesita para poder crecer. Rutas, puertos, puentes, energía, vivienda, cloaca, agua corriente, jardines de infantes. ¿Para qué? Para que un chico que nace en Santiago tenga las mismas oportunidades que cualquiera que nace en cualquier lugar de Latinoamérica.
Bueno, Osvaldo, una catarata de mentiras, ¿no? No hizo absolutamente nada de todo lo que había prometido, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, tal cual. No solo que no hizo nada, lo cual ya sería malo, sino que empeoró la situación, que es el problema que tenemos ahora, que la situación está mucho peor que lo que estaba cuando él tomó el gobierno en el 2015. La pobreza en que va cayendo la gente, con tomar solamente un dato, ¿no? Que una persona que trabaja ya no deja de ser pobre, porque el que trabaja y gana el salario mínimo vital y móvil que establece el propio Estado es pobre, y un jubilado es más que pobre, es indigente. Y realmente, o sea, la situación está muchísimo peor que antes, y lo que lo están sufriendo son sobre todo los menores, ¿no? Los chicos de 0 hasta 2 años y de 2 a 19 son los que más están sufriendo esta situación nutricional y alimentaria que va a tener consecuencias terribles a futuro.
Sí, pero los abuelos también no sufren, Osvaldo. El sábado le mandó un mensaje a los abuelos por Twitter diciendo que qué bueno que están protegiendo a las personas que merecen protección. Cuando, como bien dijiste vos, los abuelos cobran creo que el 12% de lo que necesitarían para la canasta básica de alimentos, ¿no, Osvaldo? O sea, no llegan a un tercio de lo que necesitan el que cobra la jubilación mínima.
Y Ramiro, no solo eso, aparte también le sacaron gran cantidad de los medicamentos que el PAMI otorgaba gratuitamente, algunos solamente tienen un descuento y algunos lo tienen que pagar el 100%. Más de una vez los abuelos, como vos bien dijiste, y no es que lo quería olvidar este tema, ¿no? Pero me parece que tenía cierta importancia a futuro lo que estaba pasando con los jóvenes. Pero en realidad los abuelos tienen que optar por o el medicamento o la comida. La verdad, la situación es terrible. Los medicamentos aumentaron con la última devaluación de manera estrepitosa. Por encima de la inflación están aumentando y no son ni medicamentos nuevos, ni desarrollos nuevos, ni muchas veces no son medicamentos importados tampoco, y sin embargo los precios son inalcanzables.
Algunos medicamentos para los abuelos aumentaron el 384%, en general aumentaron el 175%, pero algunos llegan al 384%, Osvaldo, es impresionante. O sea, lo que hacen con los abuelos es increíble. No en vano Eva Perón decía que había que cuidar a los abuelos y a los niños.
Lo único privilegiado eran los niños.
Y los abuelos, no, claro, que abuelos también. Antes de seguir hablando, a mí me gustaría hablar un poco de cómo llegamos hasta aquí también con estos índices de la pobreza, ¿no? Y cómo esto se contrasta con, digamos, las artes de prestidigitador que tiene este Mauricio Macri en materia comunicacional. Porque vamos a hacer un poquito de memoria, Osvaldo. Nosotros esto lo hemos analizado en varios otros programas, pero siempre es bueno hacer una pequeña síntesis. Siempre estuvo el gran problema en el gobierno anterior de Cristina Kirchner en los últimos 2 años con relación al índice de la pobreza. ¿Te acordás, Osvaldo? Porque ellos dejaron de
medir la pobreza.
Sí, que para mí fue un error, pero bueno.
Tal vez, sí, bueno, pero es la realidad, ¿no?
Se dejó.
Pero, a ver, hay que aclarar que si bien lo dejó de hacer el INDEC, lo siguieron haciendo la Facultad Católica y muchos consultoras privadas, o sea que tampoco no había datos.
Sí, exactamente. Entonces por ahí hay que seguir los de la Universidad Católica, ya que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo dejó de hacerlo, tenemos las otras que eran las privadas, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, sí.
¿Y qué es lo que hizo Macri? Macri llega al gobierno y hace un ajuste impresionante, una desvalorización del peso que se traslada a los precios inmediatamente. Nosotros hicimos el primer programa, los 80 días de Macri, hablando del desastre económico de Macri. Y él tampoco publica las cosas, porque con esta idea de que el INDEC siempre mentía, que teníamos que tener un INDEC sincero para poder confiar, ¿qué es lo que hace? Él cambia los criterios para la medición de la pobreza, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí.
¿Y qué hace? Pone otros elementos más para conseguir dos cosas: que la pobreza de Cristina llegue al 29% y no al 18-19%, que creo que es lo que marcaba la medición de la Universidad Católica, lo hace subir muchísimo más artificialmente. Pero además, dentro de ese 29% están los 7 meses, porque esto sale en septiembre del 2016, los 7 meses de gobierno y todo el desajuste económico que él había creado, que no había dado paritarias, con lo cual no había actualización de salarios, que había congelado de hecho los salarios, que había aumentado los impuestos, había aumentado los servicios públicos, los peajes, el gas, la electricidad, había sacado muchos subsidios que tenían los trabajadores, que es una forma de salario indirecto también.
Sí.
Y todo eso se lo cargó a la cuenta de Cristina Kirchner, y él hacía 7 meses que estaba gobernando. Y él pensaba que a partir de ahora, de un índice que casi llegaba al 30%, él iba a conseguir mantenerlo y bajarlo gradativamente a lo largo de los otros 3 años de gobierno que le quedaban, y con eso decir, hemos comenzado a bajar la pobreza. Solo que no ocurrió eso, ¿no es verdad, Osvaldo? Ocurrió todo lo contrario, como bien habías apuntado vos. Sumió más a la población argentina en la propia pobreza, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, 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 estamos muchísimo peor de lo que estábamos, realmente, y con posibilidades que, o sea, esta situación seguramente no va a mejorar en el corto plazo porque las políticas fueron un desmadre, ¿no? Realmente no sirvieron para mejorar ninguna situación a futuro.
Por eso yo creo que esta ley de la emergencia alimentaria que aprobó el miércoles pasado la Cámara de Senadores significa eso, es la lápida de todo lo que fue el gobierno de Macri. Por eso trajimos los discursos de él de campaña y ahora él yéndose lo que nos ha dejado. Te propongo que escuchemos una canción y seguimos, Osvaldo.
Vamos.
Vamos a escuchar entonces ahora un grupo de tango nuevo que se llama Quiero 24 y un embalsecito que se llama Se mueren de hambre.
Qué lindos días de primavera, la gente espera a Papá Noel. Fin de semana con la familia, tarde tranquila en la pileta con un frisé. Mientras los pibes se mueren de hambre. Viaje a Miami, la chata nueva, casa en el Tigre, Jackson Martínez, cenas lujosas, doble propina, campera Adidas, un lindo Rolex, llantas Tereje. Mientras los pibes se mueren de hambre. Un iPhone nuevo que te da el clima y la vecina huele a Chanel número 5 que le hace juego con el diseño de mis zapatos de Pierre Cardin. Filosofías esteticistas, mil religiones, fachos parecistas, barrios privados de la miseria, de los paqueros que fuman mierda. Mientras los pibes se mueren de hambre. Veo políticos equilibristas alzando nenes para la ocasión. Le dan un beso, rezan los quiero, total después lo borran todo con lisofón. Mientras los pibes se mueren de hambre. Avión privado, fin de esquiando, tomando siempre de la mejor. Las promotoras del TC Pista y las Tinelli que hacen de todo por un sport. Mientras los pibes se mueren de hambre. Nuevos planetas, nuevas estrellas y la vacuna contra el estrés. Pastillas rojas, verdes, violetas curan los males que vos tenés. Pantallas planas en rascacielos, mil autopistas con mil cerebros. Ambientes frescos, climatizados. Grupo de Facebook, fototerapia, fútbol y asado. Mientras los pibes se mueren de hambre. Mientras los pibes se mueren de hambre.
Bueno, eso que escuchábamos era el grupo Quiero 24 y el tema Se mueren de hambre. Y aprobaron la ley de emergencia alimentaria a nivel nacional, Osvaldo, que significa que muchas partidas presupuestarias tiene que destinarse justamente a paliar este gran flagelo que asuela la sociedad argentina. Pero, lamentablemente, hay que decirlo, parece que no ha ocurrido lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene un producto bruto parecido al de Bélgica, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, y ahí hubo una participación en la lógica que estamos hablando, ese amigo y enemigo, porque necesitaron los votos de un amigo que es sindicalista y que es Luis Barrio Nuevo, ¿no? Para los que no conocen un poco la historia de este don Luis, ya viene desde el 81 como secretario general, que es la autoridad máxima que tienen los sindicatos en la Argentina, sobre el sindicato de gastronómicos. 81, tendríamos que aclarar que es el gobierno militar. echar a secretario general de ese sindicato y hasta la actualidad es secretario general y tiene varios legisladores, para lo cual los legisladores conseguir que no se pudiera votar la ley de emergencia económica hizo un acuerdo con este don Barrio Nuevo, ¿no?
Una cosa que me gustaría decir, Osvaldo, antes de que sigamos con Barrio Nuevo, es que la ley de la emergencia alimentaria se consiguió por unanimidad, tanto en Cámara de Senadores como en diputados.
Sí.
No es que el gobierno quería, el gobierno trató de dificultar. Lo que pasa es que cuando vio que perdían, no quería, digamos, que se le convirtiera en un escándalo en plena época electoral. Entonces, digamos, bueno, el menor precio político es aprobarla, porque lo otro va a ser complicado, porque perdemos de cualquier manera, ¿no? Entonces, si nos oponemos y vamos a parecer que realmente estamos en contra de lo que, del padecimiento de la población, o sea, y en Capital lo consiguió, en Larreta lo consiguió porque tenía mayoría, creo que fue, si no me equivoco, la elección fue a 37 a 18 y no hubo abstenciones, me parece, en la ciudad de Buenos Aires, que es la que más dinero tiene para de las capitales para poder hacer frente a esto, ¿no es verdad, Osvaldo?
Tan es así que el gobierno no quería la sanción de esta ley, que no hizo lo que tendría que haber hecho y lo que le pedían todos, que era un decreto de necesidad y urgencia.
Claro.
Pues evidentemente ante la realidad no pudo hacer nada y tuvo que, para no quedar muy expuesto, terminó votando. Primero va, tenemos que aclarar que la ministra Stanley de Desarrollo Social hace 2 meses que no se la escucha en ningún lado. No sé si vos allá en Brasil, Ramiro, viste alguna nota de ella, porque acá no se la escucha hablar hace 2 meses, que es la encargada de administrar los fondos de esta emergencia alimentaria, no se la escucha, y después los que han salido a hablar, podríamos decir Patricia Bullrich, que es un comodín porque está en el Ministerio de Seguridad, pero le gusta hablar de todos los temas que se le cruzan, metiendo la pata en el 99% de los casos, ¿no? Bueno, en este caso, como también otros legisladores del partido oficialista, que también niegan la existencia, dice que el hambre es un problema político, que no hay hambre, que acá lo que hay es alguna necesidad. Así de manera liviana, olvidándose de los datos que dan todos los organismos públicos o privados, donde demuestran que realmente lo que hablamos antes, Ramiro, que la pobreza y por ende la subalimentación de la población es cada vez mayor.
Y es interesante que hayan hablado de la ministra Stanley, Osvaldo, porque la semana pasada participó en una reunión de lo que se llama, digamos, el gabinete ampliado, o sea, ministros y Pichetto también, que es el candidato a vicepresidente, que no, ni es parte del gobierno, pero bueno, digamos, las personas más allegadas para ver la cuestión de la campaña electoral, y algunos intendentes de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Y la ministra Stanley estuvo 13 minutos, 15 creo que llegó, a estar, y no dijo absolutamente nada y se retiró. ¿Y sabes lo que le decían los intendentes de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo?
No, ¿qué decían? A ver.
Que por qué le daba ese dinero a los organismos sociales que combaten el hambre y no a los intendentes para poder hacer política. O sea, quieren volver al viejo conservadurismo de la alpargata, que te doy una alpargata y la segunda después que me votes. O sea, quieren volver a las viejas prácticas con una cosa tan pero tan seria y tan cara como es el hambre de la gente. Como bien dijiste vos, Osvaldo, en un país que produce comida para 400 millones, ellos quieren hacer todavía hasta eso, Osvaldo. Hasta ese punto son pusilánimes.
No, sí, es real. Y tendrían que agradecer a los organismos sociales, a la Iglesia Católica y a las escuelas, que son los que están haciendo lo que tendría que hacer el gobierno, pero no para hacer política como le piden en Provincia de Buenos Aires, sino como para asegurarse lo que dice la Constitución, que tiene que servir para el bienestar de todos los argentinos. Pero como esta gente no son votantes, ¿viste? No sé si están tan entusiasmados en poder darle comida.
Mira, lo dijo claramente el ministro de Economía anterior, Duhovne. Los ajustes económicos que hizo este gobierno en cualquier otra época ya hubieran producido un golpe de Estado o por lo menos una patriada. Si eso no ocurrió, fue justamente por el papel que han tenido todos estos organismos sociales que han significado. Organización que ya viene trabajando desde la época del 2001, Osvaldo, y desde un poco antes también algunos grupos piqueteros también, que vienen haciendo un trabajo de organización, de contención y de básicamente comedores comunitarios en las cuales la gente va a comer. Aunque, como ellos mismos dicen, esto no tiene que ser así. Porque nosotros queremos que la familia no venga a comer aquí, que coma en su casa con dignidad, que se reúna, como siempre debió hacer. Y grupos de la iglesia también, que trabajan mucho. O sea, esa es la diferencia entre otros momentos de la historia de Argentina y el momento actual. Mucha gente me preguntaba acá en Brasil, ¿pero cuándo los argentinos se van a levantar nuevamente a hacer saqueos a los supermercados como en otras épocas, a salir a quemar cosas? Porque todo el mundo tiene esa idea de Argentina, ¿no? Y bueno, y acá está la respuesta, Osvaldo. Justamente en estos grupos sociales, ¿no?, que se han ido organizando y que de alguna manera le han puesto el pecho a la situación.
Son los que sirven de contención a esta situación, que si no se desmadraría de manera terrible. Por suerte todavía se está manteniendo en función de que lo están conteniendo. Y esperemos que siga así. Por eso era insensato hacer lo que estaba haciendo el gobierno, no declarar una emergencia alimentaria para aumentar. Pero, Ramiro, de todas maneras es aumentar 16 pesos, que no sé cuántos serán reales, por cada chico en un comedor, en una escuela, a 33. O sea, realmente una cifra irrisoria.
Sí, 16 pesos, estamos hablando de 25 centavos de dólar, Osvaldo.
Y llevarlo a 50, tampoco es que... Y con eso tienen que comer o merendar o almorzar un chico o un jubilado. Realmente tampoco es la solución, ¿no? Pero bueno, pero se necesitaba esto para después ir tomando otras medidas que ni siquiera esto quieren hacer, querían hacer. Al final, como vos bien dijiste, estaban entre la espada y la pared, si decían que no, quedaban como lo que son.
Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, una ciudad tan rica como la ciudad de Buenos Aires, la Reta le saca comida a los chicos. Antiguamente recibían dentro del desayuno un sándwich de jamón y queso, una fruta y una especie de budincito. Ahora le han sacado el jamón al sándwich, lo han hecho más chico, y es o una fruta o un budincito. Gente, estamos hablando de los niños, estamos hablando del crecimiento, estamos hablando de las futuras generaciones de los argentinos.
Te agrego que al almuerzo le sacaron el pan.
Qué bárbaro.
Después del aumento, o sea, realmente una insensibilidad absoluta, ¿no? Que no se atreven a hacerlo con los de su clase, porque creo, aunque ellos lo nieguen, que es un partido de clase el PRO y que tiene su objetivo, están con los de su clase y no con los demás.
Y eso significa un retroceso también a nivel social e inclusive hasta a nivel genético. Durante el gobierno kirchnerista, si no me equivoco, no quiero decir una cosa muy inexacta, pero creo que los niños que habían crecido, creo que un centímetro cada 3 años más. Y ahora en Bolivia ha pasado lo mismo, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, en Bolivia 5 centímetros han crecido mientras estuvo presidente Evo Morales. Nosotros ya tenemos graves problemas con los 40% de niños de 0 a 2 años que van a tener una menor altura que la que tendrían que tener por un déficit alimentario en esta etapa del crecimiento. No, realmente una situación muy compleja. Y allá en Brasil, ¿tiene difusión esto, Ramiro?
Mira, yo te digo la verdad, acá se está empezando a ver recién ahora, muy pero muy poco. Tanto es así que el año pasado, en nuestro blog Argentina Traducida, pusimos una nota de los efectos sociales del neoliberalismo y que, bueno, la retuiteó una periodista de aquí, Mónica Bergamo, de la Folia de San Pablo, y bueno, y ahí todo el mundo empezó a desayunarse con las cosas que hacía el gobierno de Macri y el neoliberalismo en Argentina. Pero estamos hablando ya del 2018, y eso fue, estamos hablando del mes de septiembre, o sea, ya había pasado bastante tiempo, o sea que todavía acá se venía escondiendo bastante. Últimamente ya no se lo puede hacer, hasta la Globo inclusive salió a decir que la situación alimentaria en Argentina era bastante grave. Eso fue hace 15 días atrás, por eso la Cámara de Diputados había aprobado la ley de emergencia alimentaria. Comenzaron de a poquito a ver ese tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí el ministro de Economía, Guedes, está tomando las mismas políticas económicas de Argentina. Y acá hemos pasado de una desocupación del 5,6% a una que llega al 13%. Más o menos lo mismo que ha pasado con las políticas de Macri en Argentina, que la desocupación en Argentina ahora ya supera los dos dígitos. Estamos en el 10,6 a nivel nacional y estamos en el casi en el 13 a nivel del conurbano, que es la zona industrial de Buenos Aires, ¿no es verdad, Osvaldo?
No, sí, tal cual, Ramiro, como vos bien lo decís, sí, es así.
Y acá, digamos, ya Bolsonaro deja de ser una unanimidad dentro de la propia derecha, y lo vamos a hablar después. Hay un frente muy grande, una división entre Bolsonaro y el juez Moro, ¿no? Entonces ya hay gente que dentro del partido de Bolsonaro, como por ejemplo el senador Olimpio, que dice que la fórmula para el 2022 va a ser Bolsonaro-Janaína. Janaína es una diputada del partido este nuevo de Bolsonaro, el PSL, y que fue la que hizo la redacción del documento que sirvió de base para el impeachment, para el juicio político de Dilma Rousseff, ¿no? Pero bueno, reconocer ahora los efectos negativos del neoliberalismo en Argentina es también reconocer que las medidas que está tomando el gobierno brasileño también nos van a llevar al fracaso.
Tal cual. ¿Cuándo serán las elecciones en Brasil, Ramiro?
No, en 2022. Esto 2022. Sí, lo que
¿Y pasa. ¿Ya están pensando en el candidato a vicepresidente?
Sí. Lamentablemente se ha alargado la campaña electoral muy a destiempo, no solamente dentro de la derecha, sino también dentro de del campo progresista también. Parece que todo el mundo le está errando al vizcachazo, todo el mundo le está errando a la mira, y en este momento creo que hay cosas muy, pero mucho más importantes para ver que las campañas electorales del 2022, que creo que de alguna manera ha pasado lo mismo en Argentina después del 2017, ¿no es verdad? Después del 2017 ya se barajaba si era Macri, si era Vidal, si era este, si era aquel. Se olvidaron de que tenían 2 años más para gobernar, y en 2 años se les vino todo abajo.
Sí, no, la cierta lógica de eso fue que ya había habido una elección de medio término con una victoria, aunque muy pequeña en cuanto a porcentaje, del gobierno sobre la oposición. Entonces creo que se hizo por eso. En Brasil no hubo elecciones todavía, ¿no?, de medio término.
No, ni siquiera eso, Osvaldo, ni siquiera las elecciones de medio término. Y es como estamos en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, tal cual.
Y lamentablemente esto va a ser muy difícil de remontar. El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que, bueno, que la solución acá no es la emergencia alimentar, la solución es que todo el mundo trabaje. Pero para eso hay que darle a la economía una inyección principalmente de consumo para que se reactive. Creo que estamos a menos del 50% de la capacidad productiva ociosa, Osvaldo.
Y no se ve apoyo además a la producción, ¿no? Son solamente estos intentos, pero no hay apoyo al sistema productivo, entonces la pérdida de puestos de trabajo. Esta semana hubo unos datos que decían que había habido un crecimiento de la ocupación, y en realidad es porque mucha gente había dejado de buscar trabajo ya, ¿no? Entonces no figuraban en las estadísticas. Eso también en este momento fue una situación que está cada vez más peligrosa, porque cada vez hay menos trabajo.
Sí, y si nosotros pensamos en el empleo en blanco, digamos, los empleados registrados formalmente, que en Argentina hay un gran problema que ya viene desde la época de los 90, Osvaldo, que es la gran cantidad de empleados en negro, ¿no? Que no están registrados, que no están dentro de la economía formal. Y vos lo nombraste a Barrio Nuevo, que es el de los gremios de lo gastronómico, ¿no? Uno de los gremios que más empleados tiene en la informalidad.
Pero es uno de los que más tiene. Y no te olvides que el otro que tiene muchísimo es el de los peones rurales, que también es otro amigo del gobierno.
Claro.
Los dos gremios más amigos del gobierno son los que más ilegalidad tienen. Y esa modificación también en los sistemas de encuesta que hace el INDEC es que incluye a los trabajadores que no tienen trabajo en relación de dependencia, sino que serían monotributistas, no sé cómo se llamaría en Brasil, ¿no?
Acá se llama microemprendedor independiente, microempresario independiente.
Microempresario, no, acá es monotributista o emprendedor también, porque estamos en la onda de los emprendedores, claro, que facturan y que no tienen relación de dependencia, por lo cual tienen, o sea, se reemplazaron trabajos con una protección social más importante, como son los de relación de dependencia, por estos trabajos de que aquel que factura, que es el que anda con la moto, con la bicicleta, llevando y trayendo cosas como síntoma, o los Uber, la uberización a través de estos que ponen el auto para llevar pasajeros, ¿no?
Mira, justamente hoy estaba viendo un artículo acá en Brasil que el trípode de la economía brasileña en los últimos tiempos estaba sobre los trabajadores uberizados, sobre los ambulantes y sobre lo que le llaman acá torta en pote o en vidrio, ¿viste? Que es vender los pedazos de torta tradicionales, son los que ahora te lo ponen, digamos, en un potecito de plástico, que es el rebusque que tienen algunas amas de casa de hacer algún tipo de comidas para vender, digamos, en los lugares que pasa la gente para tomar el subte o el ómnibus o en ese tipo de lugares. O sea, la economía totalmente informal.
Acá también, ahora que lo dijiste, lo recordé, ¿no? Pero acá también en Argentina, todo en Rosario, ves en todos los lugares donde hay algo de gente, siempre hay alguno con su tupper, esos contenedores plásticos, y adentro con bolas de fraile o alguna torta frita, qué sé yo, o torta asada. Y eso es lo que mucha gente lo hace para paliar su situación, ¿no?
Bueno, estamos lamentablemente yendo para el mismo camino, ¿no, Osvaldo? Que no es el mejor. Argentina en este momento vuelve a ser el efecto Orlov. Es un poco el espejo que adelanta, nos muestra hacia dónde vamos. Sí. Y bueno, vamos a ver a dónde terminamos. Yo creo que en los caños, como decimos en Argentina, ¿no?
O
en la vía.
Mijito, vamos a terminar viviendo en un caño, un dibujito de acá. Bueno, Ramiro, ya creo que estamos llegando al final del programa.
Así es, Osvaldo. Recordamos que este programa se emite por la radio RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro.
Que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur.
Que también pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, contacto@cafemercosur.com, o visitar nuestra página www.cafemercosur.com y escuchar nuestros programas en iVoox, en iTunes, en TuneIn y en Radio Pool. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ramiro.